El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Pensamiento apestoso, número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 30 de septiembre del año 1999. Saludos hermanos, este es el día sexto de la fiesta de panes sin levadura 1999, y en este día quiero dar un sermón especial, el cual titularé Pensamiento Apestoso. Comprenderá lo que es pensamiento apestoso cuando terminemos aquí, pero permítame mencionar primero que todo, que Roger Kendall me envió un video hecho por Dean Gottscher, quien dirige el Instituto Authority Research en Tulsa, Oklahoma. Mucho del material que tengo aquí es tomado de eso, aunque él lo expresa de tal forma que es algo difícil de entender para mucha gente, porque habla de praxis y proceso dialéctico, tesis, síntesis y demás. Todas las palabras eruditas y filosóficas las cuales describen el proceso. Él fue un profesor en Tulsa, en la Universidad Oral Roberts, y lo que pasó fue, Dios le mostró cómo el pensamiento incorrecto en el mundo ha engañado al mundo, y está en todo lugar. No es tan solo algunas personas quienes tienen pensamiento apestoso, es todo el mundo. Está en los colegios, en la política, en la religión, en todo. Especialmente en los medios, y así es como funciona. Bien, usted ve que Satanás es el autor del pensamiento apestoso, además que tiene una muy dispuesta mente humana, la mente carnal, para hacerlo. Entonces vamos a comenzar yendo a Apocalipsis capítulo 12. Porque estamos viviendo en un mundo que es muy diferente a cualquier otra generación, porque tenemos más conocimiento, más entendimiento, más cosas técnicas. También tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos un mundo el cual ha sido engañado. ¿Y cómo engaña a la gente de modo que ellos creen que no son engañados? Ese es todo el tema del pensamiento apestoso. Leamos entonces aquí en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a comenzar en el verso 9. Apocalipsis 12, en el verso 9, dice así. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo con él. Entonces, hay todo un ejército obrando allí afuera, cumpliendo y haciendo la voluntad de Satanás. Y hay mucha gente que está involucrada en eso. Algunos de ellos muy activamente, algunos pasivamente. Algunos de ellos están tan solo tan engañados que no lo saben. Entonces comencemos y entendemos que este pensamiento apestoso está en todo el mundo. Y cuando lo entiende, esta es la forma del pensamiento humano para glorificar al hombre y a Satanás el diablo y rechazar a Dios. Y es muy astuto como es hecho, porque si usted puede cambiar el proceso de pensamiento de las personas, entonces puede cambiar sus creencias. También, si puede cambiar su forma de hacer las cosas, puede entonces cambiar sus creencias. Y eso es lo que Satanás ha hecho. Es por eso que Dios no es encontrado en este mundo, porque Satanás ha sido exitoso en eliminarlo de este mundo. Esto es, en cuanto a este mundo concierne. Dios se ha revelado a aquellos a quienes Él llama, pero incluso aquellos que Dios llama traen con ellos el equipaje de este pensamiento apestoso. Primero que todo, necesitamos entender que hay tres elementos en este pensamiento. Número uno, Dios. Número dos, Satanás. Número tres, el hombre. Entonces veamos el carácter primero de todo, de Dios, y lo que Dios quiere de nosotros, lo que es Dios, cómo Dios funciona, y por tanto, eso nos dirá cómo también necesitamos pensar. Conozco a un hombre quien hizo un comentario que creo que es muy importante. Él decía: demasiadas iglesias quieren que usted piense como la iglesia piensa, o el ministro quiere que piense como él piensa. Pero la verdad es que cualquiera quien enseñe la verdad de Dios querrá que usted piense como Dios piensa. Porque todo el propósito de nuestro llamado es desarrollar la naturaleza y carácter de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Entonces voy a leer algunas de estas cosas. No vamos a ir a muchas escrituras al principio, pero iremos a ellas en un momento. Primero que todo, Dios es verdad. Dios es espíritu y es eterno. Dios es amor, santo, luz, justicia. El gobernador supremo del universo. Él es dador de ley, todopoderoso, creador, no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es fiel, Él es salvación, juez, la verdad, su palabra es verdad. Él es misericordioso, paciente y graciable. Él no discrimina personas y no es autor de confusión. Veamos ahora a Satanás el diablo. Satanás es antiverdad. Y la razón por la que digo antiverdad es porque mucha antiverdad parece verdad, pero con una V minúscula pequeña. Mientras que la palabra de Dios es verdad con una V mayúscula. Satanás es el malvado, mentiroso, engañador, destructor, rebelde, usurpador y es el autor de confusión y el Dios de este mundo. Y ahora veamos el hombre. El hombre cambia. Puede ser transformado a la imagen de Dios o a la de Satanás. El hombre siempre está creciendo, aprendiendo, es carnal, emocional, sujeto a muerte. Pero lo que representa al hombre más que cualquier otra cosa es la vanidad. Entonces, puede tomar estas cosas y categorizarlas de esta manera. Número uno, el reino de Dios. Dios y la verdad. Número dos, el reino de Satanás, que es antiverdad. Número tres, el reino del mundo. Y esta es la sociedad del hombre, controlada ahora por Satanás. Bueno, vayamos al Salmo 39. Y esto es lo que es tan importante, porque esto golpea el centro y núcleo del camino de Satanás para engañar al hombre, el cual es hacerlo confiar en sí mismo, rechazar a Dios, por supuesto, pero confiar en sí mismo y en los demonios alrededor y en Satanás. Y Satanás comienza esto con la autoestima. Y autoestima significa que sin importar lo que Dios diga, sin importar lo que otros digan, usted vale por usted mismo. Y cuando lo entendemos en realidad, valemos por lo que Dios crea en nosotros. Y esa es la obra de Dios. Leamos entonces aquí en el Salmo 39 y vamos a comenzar en el verso 4. Salmo 39 en el verso 4. Dice así: Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es para poder saber cuán de corta vida soy. Esto es lo opuesto de pensamiento apestoso. Pensamiento apestoso es: soy bueno, soy mejor, puedo mejorar y tengo confianza en mí en lo que sea que haga. No, leamos lo que dice acá, sigamos. He aquí, has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad. Selah. Y así es la naturaleza del hombre. ¿Y cuál es la naturaleza de la sociedad del hombre? Vayamos a Eclesiastés 3, porque muestra el ciclo de la vida humana. Y el ciclo es que siempre está cambiando. Y el término técnico para esto es dialéctica. Significa que siempre está cambiando. Entendamos algo. Dios nos hizo para cambiar. Podríamos cambiar y necesitamos cambiar. Aquí está el ciclo completo, el cual puede decir el ciclo completo de la vida y experiencia de un ser humano. Leamos entonces en Eclesiastés capítulo 3 y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice así: Para todo hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo los cielos, un tiempo para nacer. Así es como usted comienza, por concepción, y es un puntico de vida. Luego crece y nace, va a la madurez y llega a una edad y se casa y tiene hijos y vive su vida, y llega al final de su vida, muere y expira. Pero a través de todo ese camino hay un propósito que necesita ser cumplido, el cual es o el propósito de Dios o los propósitos humanos y satánicos. Esa es la única dirección que hay. Cualquier otra cosa, la gente se engaña a sí misma. Porque cuando la gente cree que pueden estar en el medio, entonces están en una zona gris y vulnerable, la cual aprovecha Satanás. Sigamos leyendo acá. Y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo que es plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentar y un tiempo para bailar. Un tiempo para tirar piedras lejos y un tiempo para reunir piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para refrenarse de abrazar. Un tiempo para ganar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y luego Salomón pregunta, después de ver todo el ciclo de la vida humana, leamos lo que pregunta. ¿Qué beneficio tiene el que trabaja en eso en lo que trabaja? He visto el duro trabajo el cual Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por él. Tan solo viendo la vida, tratando de entender la vida sin Dios. Y finalmente, él llega a la conclusión, al final de Eclesiastés, que toda la tarea del hombre es guardar sus mandamientos. Y vamos a ver que eso es muy importante. Veamos que toda la historia va en este mismo ciclo. Toda la historia ha estado sujeta al mismo pensamiento apestoso. Vayamos a Eclesiastés 1 y leamos comenzando en el verso 1. Eclesiastés 1, verso 1, dice así: Las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué beneficio tiene un hombre en todo su trabajo, el cual trabaja bajo el sol? Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol también se levanta y el sol se pone, y se afana su lugar de donde se levantó. El viento va hacia el sur y gira al norte, él gira alrededor continuamente. Y el viento regresa en su circuito. Todos los ríos corren al mar, sin embargo, el mar no está lleno. Al lugar de donde vienen los ríos, allí regresan nuevamente. Aquí también está mostrando mucho conocimiento científico. Entendiendo algunas cosas que podemos llamar conocimiento meteorológico moderno que tenemos hoy. El analista del clima seguía por eso, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 8. Todas las cosas están llenas de trabajo. El hombre no puede pronunciarlo. El ojo no está satisfecho con ver, ni el oído lleno con oír. Es por eso que los seres humanos están cambiando. Siempre están cambiando. Cada minuto de su vida es diferente de lo que fue antes. Su cuerpo es diferente. Todo su cuerpo está cambiando desde el punto de vista que hay células que están muriendo y células que están reemplazando. Es un cambio continuo. Y hay un cambio continuo en el proceso de pensamiento. Si este cambio no está anclado a Dios, entonces va a estar en problemas, porque Dios es el único quien da la verdad. Lo que pasa generalmente con el hombre es que el hombre quiere saber sobre lo que siente. Y este es el pensamiento apestoso, que la emoción se coloca antes que los hechos. Los comerciales son planeados para ser emocionales, tener una respuesta emocional para vender un producto, para aquellos que creen en emociones en vez de los hechos. Y eso constituye más la forma de pensamiento de mujeres que de hombres. Los hombres terminan haciendo lo mismo cuando han estado en esa sociedad gobernada por mujeres. Terminan poniendo primero las emociones. Es importante que entendamos esto. No es que la emoción esté mal. El problema es la emoción incorrectamente expresada o incorrectamente aplicada. Primero debe tener los hechos. Y aquellos hechos tienen que residir primero que todo en Dios. Incluso Dios obra de esta forma. Vayamos a Éxodo 20. Dios lo deja muy claro. Él comienza primero con los hechos. Y ahí es donde el pensamiento apestoso está mal, porque comienza con los sentimientos primero. ¿Cómo me siento? En vez de preguntar, ¿qué dice Dios? Ellos dicen, ¿cuál es su opinión? ¿O cuál es su punto de vista? ¿O yo creo? ¿O yo siento? Y todas esas cosas están en una situación donde tiene primero la emoción. Y luego, al relacionarse con otra gente, llega a ser algo en lo que se une y es un grupo. Y veremos cómo esto se relaciona después. Entonces aquí, en Éxodo 20, vamos a leer comenzando en el verso 1. Dios comienza los 10 mandamientos con hechos. Los 10 mandamientos son hechos. ¿Qué dice Dios? No importa la opinión de los seres humanos. Pero hoy el pensamiento apestoso tiene toda la gente en que si usted cree en Dios, cree en la palabra de Dios, entonces ese es su punto de vista. Pero realmente no es su punto de vista, es el punto de vista de Dios. Dios es el autor de ella, Él es quien la hizo. Leamos entonces aquí en Éxodo 20, verso 1, dice así. Y Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí. Es un hecho. Él no le pregunta cómo se siente. No pide que haga una votación. Es un hecho. Yo soy Dios. Eso es lo que Dios dice. Y luego continúa. No harán para sí mismos ninguna imagen esculpida o ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra abajo o que esté en las aguas bajo la tierra. No se inclinarán a ellas ni les servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero mostrando misericordia a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Hay un hecho entonces, que usted debe tener primero a Dios, y luego puede tener sentimiento, emoción, y eso estará bien. Vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, y lo muestra justo aquí. Dios siempre pone hechos primero. ¿Qué tenemos en Deuteronomio 5? Nuevamente tenemos la entrega de los 10 mandamientos, ¿cierto? Y eso es lo que significa Deuteronomio, la segunda entrega de la ley. Y el pueblo era bien intencionado. Todos los seres humanos somos bien intencionados, ¿cierto? Todos deseamos hacer bien. Todos tenemos autoestima y demás. Ellos dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Dios dijo, allá en Deuteronomio 5, en el verso 29, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y ahora leamos entonces comenzando en Deuteronomio 6, verso 1. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 dice así: Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra a donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios. Esto es muy importante, porque demasiada gente le teme a hombres en vez de a Dios. Sigamos leyendo. Guardar todos sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno, usted y su hijo y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que sus días puedan ser prolongados. Oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente a ello, para que pueda irles bien. Pero usted ve, y Satanás tiene al mundo convencido en vanidad, y el razonamiento de seres humanos los tiene convencidos que Dios no quiere que les vaya bien. Por eso incide con la lujuria, y la lujuria es lo que hace que la mente humana trabaje. Es por eso que el pensamiento apestoso y la emoción van juntas, porque la lujuria es una emoción. Continuemos, dice. Y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Ellos tenían todo lo que necesitaban. Sigamos, verso 4. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, y amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su fuerza. Entonces, primero tiene hechos, y luego emoción. Eso es lo que es importante. A Satanás no le gusta eso en absoluto. Él viene con una contraverdad. Veremos esto en un poco. Falsos hechos. Él viene con hechos mal aplicados y recurre a los sentimientos y emociones. Es muy fácil de hacer con los seres humanos, muy fácil. Veamos cómo los seres humanos se ven a sí mismos. Veamos cómo trabaja y funciona la mente humana. Y así Satanás es capaz de sintonizarse con eso, sin ningún problema. Él es el príncipe del poder del aire y tiene su mensaje saliendo en toda forma de medio, y toda palabra impresa y todo lo que sale. Es por eso que la verdad es tan escasa, y a causa de este pensamiento apestoso es por lo que Jesús dijo, ¿cuando regrese el Hijo de Hombre, hallará fe en la tierra? No, no la hallará. ¿Por qué? Porque la gente no está deseosa de ir a Dios. Cuando va a Dios, hay algo profundo que tiene que pasar. Vayamos ahora a Hebreos, capítulo 11. Esto es muy profundo, porque cuando va a Dios, está yendo a Dios, no está yendo a otro ser humano. Cuando va a Dios, debe ser en los términos de Dios solamente, porque Dios es verdad. Y cuando va a Dios, usted debe creer, y eso significa que no debe tener sus pensamientos, los cuales lo exaltan en contra de Dios. Porque eso es lo que Satanás quiere que haga, exaltar sus pensamientos y los pensamientos humanos en contra de la palabra de Dios y la verdad de Dios. Entonces leamos aquí en Hebreos capítulo 11 y vamos a empezar a leer en el verso 6. Hebreos capítulo 11, comenzando en el verso 6, dice así: Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesita entender esto. Es por eso que las religiones de este mundo están deshaciéndose de Dios. Aunque todas están uniéndose en emoción humana, no tienen en absoluto fe en Dios. Entonces, ellos no pueden agradar a Dios. Leamos. Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Eso es lo importante que es profundo. Usted no puede agradar a Dios sin fe, porque debe creer. Pero esa creencia está basada en hechos, no tan solo en emociones. Todas las creencias basadas en emociones terminan en problema. ¿Y por qué llegan a ser problema? Vayamos ahora a Proverbios, capítulo 14. Aquí está la forma en que el hombre piensa. Esta es la manera que es con el hombre. Leámoslo. Proverbios, capítulo 14. Y leamos en el verso 12. Proverbios 14, verso 12, dice así. Hay un camino el cual parece recto al hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Está todo envuelto en su pensamiento emocional y la forma en que hace las cosas, y entonces Satanás está justo allí, guiándolo a eso. En Jeremías 17, en el verso 9, encontramos donde dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Y ve la mente humana con toda su imaginación y funciona todo el tiempo. Puede oponer las palabras de Dios y hacerlo en la forma de Dios, o exaltar sus propios pensamientos e ideas y sus caminos. Y donde entra el problema real en la iglesia es cuando el pensamiento humano y el método dialéctico están soldados con algo de la palabra de Dios. Como dicen Dean Gottscher, usan aquellas escrituras que son amigables. No usan las que dicen que la palabra de Dios es afilada y poderosa. No usan esa palabra de Dios que dice que todos los pecadores que no se arrepientan van a ir al lado del fuego. No, esas no son amigables. Y conocemos la escritura que dice: la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Y esa naturaleza carnal, movida por emoción, escogiendo su propio camino y rechazando el hecho de que Dios existe y rechazando ir a Él. Bueno, sigamos leyendo en Proverbios, pasemos ahora al capítulo 16. Proverbios 16, vamos a leer comenzando en el verso 2. A pesar de todo esto, todo hombre piensa que es recto. Es increíble, eso lleva a muerte. Leámoslo. Proverbios capítulo 16, comenzando en el verso 2. Dice así: todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos. En otras palabras, justificado en sus propios ojos, porque ve lo que pasa con el pensamiento apestoso. Para tener esa clase de pensamiento apestoso, con toda la emoción involucrada y rechazando los hechos, tiene que ser un proceso de pensamiento, el cual lo justifica. Así todo camino del hombre es limpio en sus propios ojos, y él se justifica a sí mismo. Ahora, sigamos leyendo, verso 3. El otro lado dice: encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán establecidos. Entonces, eso nos dice cómo hacerlo. Tiene que ir primero a Dios. Y veamos ahora cómo trabaja Satanás. Vayamos a Génesis capítulo 3. Esto resalta algunas cosas muy importantes. Porque así es como el pensamiento emocional comienza, y como Satanás viene con contraverdades, viene con otros hechos y artefactos. Esto significa, como veremos aquí, que Satanás viene y él es un facilitador. Satanás no viene y dice: soy el diablo, apártese de mí. No, él viene y dice: usted sabe que Dios es un poquito duro en esto, ¿cierto? ¿Cómo se siente por eso? Eva, ¿es eso correcto? ¿Y la mujer qué le dijo? Leamos aquí en Génesis capítulo 3. Comenzamos en el verso 1. Dice: ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y por supuesto, Satanás, al facilitar quería crear conflicto. Entonces él creó un conflicto, porque eso significa que Eva tendría que ir y corregirlo. Y veremos lo que Satanás hace después. Eso es llamado un diálogo. Y quiero que recuerde el término diálogo para consenso, porque eso es usado en el mundo, y esa es la forma de Satanás. Todos los colegios, los gobiernos, los negocios lo usan hoy. Diálogo para consenso. ¿Y cómo se siente por eso? ¿Dijo Dios en verdad eso? Sigamos leyendo, veamos lo que dice acá. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. ¿O esto fue una instrucción mayor de Dios, o es algo que Eva adicionó? Entonces ahora están dialogando con él. Ella tiene sus emociones involucradas y ha caído en la trampa. Leamos. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir, ciertamente no morirán. Ahora tenemos una crisis, ¿cierto? Tenemos un conflicto. ¿A quién le va a creer? ¿Va a creerle a Dios, su creador, o va a creerle a Satanás, el diablo, quien es el que viene con contraverdad? ¿Y por qué digo contraverdad? Porque hay cierta verdad en lo que él dice, pero la verdad no está definida como Dios llama verdad. Esta es una de las cosas favoritas que hace Satanás, redefinir la verdad. Y luego usted piensa que es cierto, y entonces la verdad llega a ser relativa. La verdad llega a ser cualquier cosa que usted piense que es correcto. Y eso es pensamiento apestoso. Él dice, sigamos leyendo. Porque Dios sabe. Entonces él está reteniendo algo de usted. Leamos. Que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Y en vez de hacer como Cristo, decir, sal de aquí, Satanás, ella, veamos lo que hizo, sigamos leyendo, vio que el árbol. Ahora ella está emocionalmente involucrada, ha hecho un compromiso aquí, ha hecho un compromiso de ir en contra de Dios, porque sus emociones la están llevando. Leamos. Vio que el árbol era bueno para comida y que era placentero a los ojos. Es bueno, me gusta. Leamos. Y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio. Y después de todo, ¿no queremos ser sabios? ¿No somos todos personalidades madurando? ¿Y no tenemos más autoestima al ser sabios? Sigamos leyendo. Tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos. Esto es, entendieron el mal. Lo que en verdad hicieron ellos aquí fue rechazar al verdadero Dios por el contra Dios, Satanás el diablo, el Dios de este mundo. Rechazaron el hecho de lo que Dios dijo en verdad, y fueron por sus emociones e hicieron lo que Dios les dijo que no hagan. Porque como ve, si va tan solo por los hechos, sin tener sus emociones involucradas, no va a ir con respuesta emocional de hacer eso. Entonces, ellos lo hicieron. Aquí, Satanás es el facilitador. Ellos dialogan para tener consenso. Se pusieron de acuerdo. Y Adán se la llevaba con su esposa, y él fue maldito por obedecer la voz de su esposa. Y fueron justificados en lo que estaban haciendo. Y luego, aquí hay un término que es usado hoy en la psicología moderna. Fueron transformados. Y sí, lo fueron. Fueron transformados en una imagen hecha según Satanás el diablo, en vez de ser transformados en una imagen según Dios. Esta es la imagen mental. Esto creó toda clase de problemas, ¿cierto? Vino la muerte, Dios dio la sentencia. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasa cuando es llevado por emociones porque ha rechazado los hechos? Lo primero que hace es decir, ¿cómo puede hacerme responsable por eso? Adán dijo, fue la esposa que me diste, tú la hiciste. Y la mujer dijo, es la serpiente. Y esa es la manera en que lo hace la naturaleza humana. Entonces tenemos ahora pensamiento apestoso, malvado. Y la imaginación del corazón del hombre es solo mal continuamente desde su juventud, como encontramos en Génesis 6, 8 y 11. ¿Y qué pasa en Génesis 11? Ya cubrimos esto ayer, donde cualquier cosa que imaginaran hacer, serían capaces de hacer. Pero veamos más ejemplos de pensamiento apestoso. Vayamos ahora a Éxodo 14. No solo esto es pensamiento apestoso, sino que adiciona otro elemento, el cual es el pensamiento de grupo. Entonces, usted va a tener o pensamiento de Dios, o pensamiento individual, o pensamiento de grupo, o pensamiento de Satanás. Pero va a tener pensamiento. Es por eso que necesita estar pensando en la forma en que Dios piensa. Es por eso que necesita tener la palabra de Dios inscrita en su corazón y mente. Y eso es lo que el nuevo pacto es, ¿cierto? El nuevo pacto está diseñado, como dice aquí, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes y sus pecados e ilegalidad no recordaré más. De modo que puede ser cambiado en la dirección correcta en la que Dios quiere que sea cambiado y transformado. Aquí, en Éxodo 14, después de todos los milagros que Dios les mostró, librándolos de casa de esclavitud, guiándolos, llevándolos al Mar Rojo, y parecía que estaban atrapados, y usted conoce la historia. Faraón descendió, y los hijos de Israel se vieron emocionalmente involucrados, ¿cierto? Olvidaron el hecho de que Dios estaba justo allí, en la nube y en el pilar de fuego. Oh, aquí viene el enemigo. Leamos, verso 10, Éxodo 14, verso 10. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos. Y aquí, los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Para quejarse, no para suplicar al Señor que los salvara, note. Y le dijeron a Moisés, ¿nos has sacado para morir en el lugar desolado, porque no habían tumbas en Egipto? Esto es pura emoción, ni un hecho en absoluto. La emoción le hará cegar sus ojos a los hechos. Sigamos leyendo. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios. Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Ahora, además de pensamiento apestoso, tiene otro elemento involucrado, el pensamiento de grupo, la emoción en grupo. Y una vez tiene esta dinámica involucrada, entonces está determinado a agradar al grupo en vez de agradar a Dios. Y entonces termina temiendo al hombre en vez de temer a Dios. Entonces Dios les dijo lo que necesitaban hacer. Veamos otro ejemplo de pensamiento apestoso aquí en el libro de Éxodo. Y veremos cómo todo esto trabaja. Vayamos a Éxodo 32. Usted conoce la historia. Dios dijo, Moisés, sube aquí y te haré una ley, y tendré todo escrito para ti. Previamente el pueblo había dicho, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y fue sellado con un sacrificio de animales, ¿cierto? y la sangre derramada sobre el libro del pacto y sobre el pueblo. Entonces ya habían dicho que lo harían. Y ahora Moisés subió allí y Dios comienza a darle las instrucciones y demás. Podemos leerlo, comenzando en el verso 1. Éxodo capítulo 32, en el verso 1, dice así. Y cuando la gente vio que Moisés demoraba en bajar de la montaña, entonces la gente se reunió a Aarón y le dijo, levántate, haznos dioses los cuales irán delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha llegado a ser de él. Y nuevamente tenemos pensamiento en grupo, todo emocional, no basado en el hecho que Dios es amor, es graciable, es misericordioso, es bondadoso. Dios nos sacó, nos trajo aquí, nos ha alimentado, nos ha cuidado. Dios está con nosotros en todo lo que hacemos. Esperamos aquí por Moisés. Esos son hechos. Y la emoción es, me pregunto, ¿qué le pasó? ¿Qué vamos a hacer ahora sin Moisés? Tal vez está muerto en la montaña, quién sabe. Necesitamos tener dioses que nos guíen. Y en este caso tuvieron un facilitador y fue Aarón. Y Aarón sabía mejor, pero fue atrapado en eso, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. Y Aarón les dijo, rompan los aretes de oro, los cuales están en las orejas, y demás. Y toda la gente rompió. Sigamos, verso 3. Y él los tomó de su mano y lo forjó como con una herramienta de grabado, e hizo un becerro fundido. Y ellos dijeron, estos son sus dioses, oh Israel, quienes los sacaron de la tierra de Egipto. Lo cual fue una mentira. Pero como ven, cuando satisface emociones debe inventar una mentira para justificar lo que está haciendo. Porque las emociones no están basadas en hechos en primer lugar. Y eso es lo que pasó aquí. Sigamos leyendo. Y cuando Aarón vio el becerro, construyó un altar delante de él. Y Aarón hizo una proclamación y dijo, mañana es una fiesta al Señor. Y aquí hay algo que es cierto. La gente quiere clamar el nombre de Dios, pero hacerlo de ellos. Y eso es vivir en pecado. Sigamos leyendo. Y se levantaron temprano, la mañana siguiente, y ofrecieron ofrendas quemadas, y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y usted conoce el resto de la historia. Dios le dijo a Moisés, desciende. Moisés descendió, ¿y qué pasó? Todo eso estaba pasando, y él quebró las tabletas donde Dios escribió los 10 mandamientos. Y luego Moisés dijo, quien está del lado del Señor, venga a mí. Y la tierra se abrió y tragó a los otros. Un hecho es que Dios es todopoderoso. Lo que pensamos y planeamos y lo que hacemos como seres humanos para hacernos sentir bien en un nivel emocional, no tiene nada que ver con la verdad y realidad. Porque está rechazando a Dios, no está siguiendo la verdad, no está haciendo las cosas en la forma en que Dios quiere. Hubo pensamiento apestoso cuando enviaron a espiar la tierra, ¿cierto? 10 de ellos volvieron y dijeron, ¡buju! Aquellos son grandes, nunca lo haremos. Josué y Caleb dijeron, vean los hechos, Dios es Dios. Él destruirá al enemigo, serán como saltamontes delante de nosotros. Estuvieron emocionales y tuvieron una gran emoción toda la noche, y finalmente Moisés recibió el mensaje de Dios. Lo que necesitas hacer es decirles, ya que me acusan de todo esto, y no harán lo que les digo que hagan, van a tener un año por cada día de exploración de la tierra, y van a vagar 40 años. Y dijeron, oh no, no queremos eso, Iremos, seremos buenos, pelearemos. Pero Moisés dijo, no vayan, Dios no está con ustedes. Iremos. Usted ve toda la emoción, ¿y qué pasó? Subieron y murieron muchos. Y eso es pensamiento apestoso. Vayamos ahora a 1 Samuel, capítulo 8. Veamos algunas cosas concernientes a cómo siempre pasa el pensamiento apestoso. Y esto también es pensamiento de grupo. Puede que haya algo de verdad en esto, pero la solución es incorrecta. Dios nunca quiso que tuvieran un rey como las naciones alrededor. Leamos 1 Samuel capítulo 8 y vamos a comenzar en el verso 4. 1 Samuel capítulo 8 en el verso 4 dice así. Y todos los ancianos de Israel se reunieron ellos mismos. Esto es decisión de grupo, pensamiento de grupo. Leamos. Y vinieron a Samuel, a Ramá, y le dijeron, he aquí, eres viejo. Eso es cierto. Sigamos. Y tus hijos no caminan en tus caminos. Eso también era cierto. Y en vez de decir, ¿por qué no echas a tus hijos? ¿Por qué no levantas a algunos hombres rectos quienes servirán a Dios? No. La emoción toma hechos verdaderos y los tuerce para un propósito o una agenda para tener algo que Dios no quiere que tenga. Sigamos leyendo. Ahora, haznos un rey para juzgarnos como todas las naciones. Oh, queremos ser como todos los demás. Y esa es exactamente la forma en que Satanás ha guiado al mundo en creer que todos deben llegar a ser uno. Y eso va a pasar con este pensamiento apestoso. Sigamos leyendo. Pero la cosa fue mala a los ojos de Samuel cuando dijeron, danos un rey para juzgarnos. Y Samuel oró al Señor, y el Señor le dijo. Leamos acá otra vez. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo a Samuel, oye a la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado, sino me han rechazado, que yo no debería reinar sobre ellos. Este es un ejemplo clásico de pensamiento apestoso, tomando algunos hechos ciertos, mezclarlos con emoción y sentimientos heridos y salir con una decisión absolutamente incorrecta, y entonces rechazar a Dios. Este es todo el proceso dialéctico de ir de verdad a contraverdad, hasta una decisión incorrecta y rechazar a Dios. Ahora pasemos a 1 Samuel capítulo 15 y veamos más de pensamiento apestoso y autojustificación basada en la lujuria del corazón, la lujuria de los ojos y querer ir en contra de Dios y todavía justificarlo. Leamos acá, 1 Samuel capítulo 15, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. 1 Samuel capítulo 15, verso 1 dice así. Y Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte para ser rey sobre su pueblo, sobre Israel. Y ahora escucha la voz de las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, castigaré a Amalec por eso que le hizo Israel, cómo se colocó contra él en el camino cuando subió de Egipto. Ve ahora y golpea a Amalec y destruye completamente todo lo que ellos tienen y no los perdones, sino mata hombre y mujer, infante y lactante, buey y oveja, camello y burro. Y Saúl reunió al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl vino a una ciudad de Amalec y estaba en espera en el valle. Y Saúl dijo a los quenitas, váyanse, partan, desciendan de entre los amalecitas, no sea que yo los destruya a ustedes con ellos, porque ustedes mostraron bondad a todos los hijos de Israel cuando subieron de Egipto. Entonces los kenitas partieron de entre los amalecitas, y Saúl golpeó a los amalecitas desde Ávila, como va a Shur, lo cual está arriba a través de Egipto. Entonces esta fue una batalla bastante extensa. Sigamos leyendo. Y él tomó vivo a Agag, el rey de los amalecitas. Y ahora vamos a ver el pensamiento apestoso justificándolo, porque se involucró emocionalmente. Oh, no es justo matar a toda esa gente. Y después de todo, el rey es un buen trofeo. Sigamos leyendo. Y completamente destruyó a todo el pueblo con el filo de la espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas. Lo cual Dios dijo que mataran. El hecho es lo que Dios dijo. La gente va por el ¿cómo me siento? Oh, esta es una buena oveja. No creo que debamos matarla. No creo que a Dios le importe si tomamos los bueyes y los engordados y todo lo bueno y no destruirlos. Sino todo lo que sea vil lo destruiremos. Sí, nos desharemos de esos. Dios no quiere eso. Y así es como la gente piensa. Cuando Dios da una orden, Él sabe lo que dice, es un hecho. Cuando la emoción viene y dice, Dios, no me gusta ese hecho u orden, entonces tiene pensamiento apestoso y está usando sus emociones y su vanidad y su naturaleza carnal para ir en contra de Dios. Y eso es lo que pasó aquí. Sigamos leyendo, verso 10. Y la palabra del Señor vino a Samuel diciendo, me arrepiento que he colocado a Saúl como rey, porque él se ha vuelto de seguirme y no ha ejecutado mis mandamientos. Y esto afligió a Samuel y suplicó al Señor toda la noche. Entonces Samuel se volvió emocional en esto, ¿cierto? Porque Saúl dio la espalda. Entonces él subió a reunirse con él. Leamos en el verso 13, dice, y Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo, tú eres bendito del Señor. Oh sí, debe ser amigable. Leamos, he ejecutado el mandamiento del Señor, pero de acuerdo a mi vista. Leamos, y Samuel dijo, entonces, ¿qué es este balido del rebaño en mis oídos? ¿Y qué es el sonido de la manada el cual escucho? Y Saúl dijo, ellos, igual que Adán y Eva, Saúl dijo, ellos los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. ¿No es eso maravilloso? Piensa en cuán de buen corazón somos. Todos estamos involucrados emocionalmente en este proyecto maravilloso para servir al Señor con lo mejor. Sigamos leyendo. Y el resto hemos destruido completamente. Y Samuel le dijo a Saúl, espera y te diré lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le dijo, habla. Y Samuel dijo, cuando tú eras pequeño, en tu propia vista, ¿no llegaste a ser la cabeza de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió sobre Israel, y el Señor te envió en el camino y dijo, ve y destruye completamente a los pecadores, los amalecitas, y pelea contra ellos hasta destruirlos. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor? Piensa en eso. Sigamos leyendo. ¿Por qué volaste sobre el despojo e hiciste lo malo en la vista del Señor? Mientras que pensaban que estaba mal hacer lo que Dios dijo. Entonces, el máximo fin de todo este proceso es que usted se deshace de Dios y termina haciendo lo que cree que es lo mejor, y volteando todo al revés, y veremos eso en tan solo un minuto. Sigamos leyendo, verso 20. Y Saúl dijo a Samuel: Sí, he obedecido la voz del Señor, y he ido en el camino el cual el Señor me envió. Bueno, técnicamente él descendió el valle, sí, eso es correcto. Leamos. Y he traído a Gag, el rey de Amalek, y he completamente destruido a los amalecitas. Pero, oh, no es mi culpa, Samuel. Leamos. El pueblo tomó del despojo, de los rebaños y la manada, lo mejor de las cosas dedicadas a destrucción, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces, allí lo tenemos. Estoy justificado. Sigamos leyendo. Verso 22. Esta es la clave. Aquí está lo que Dios piensa del pensamiento apestoso. Leámoslo. Y Samuel dijo: ¿Tiene el Señor gran deleite en ofrendas quemadas y sacrificios, como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que sacrificio, prestar atención es mejor que lo gordo de los carneros, porque rebelión es como el pecado de brujería, y terquedad es como iniquidad e idolatría. Porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado de ser rey. ¿Entiende Dios lo que Él dice? ¿Cuál es una de las primeras cosas que el facilitador dice concerniente a la doctrina de Dios? Oh, Dios no quiso decir eso. Y así, una de las metas de Satanás es destruir la palabra de Dios con las Biblias de la nueva era, como dijimos ayer. Sigamos leyendo, verso 24. Y Saúl dijo a Samuel: He pecado. ¿Estaba realmente preocupado de que pecó? No. Leamos. Porque he desobedecido el mandamiento del Señor y tu palabra, porque temí al pueblo y obedecí su voz. Usted o le teme a Dios o le va a temer a la gente. ¿Va a ser la manera de Dios o lo va a hacer a la manera humana? Y si lo hace a la manera humana, entonces está entrando en acuerdo por consenso a través de diálogo. Puede incluso hacer eso en su mente. Puede incluso dialogar con usted mismo para tener consenso de que debería pecar. Consenso significa una justificación para algo en ese sentido. Ahora, en el mundo, consenso puede significar que si todos en este cuarto están de acuerdo en un punto de esta agenda impresa, entonces dicen que estamos de acuerdo por consenso. Dios no opera de esa manera. Vean lo que Él hizo. Obedeció su propia voz en vez de a Dios. Y la pregunta es, ¿a quién temerá usted? ¿A hombre o a Dios? Leamos. Y ahora, por favor, perdona mi pecado y vuelve conmigo, de modo que pueda adorar al Señor. Entonces, aquí él quería lucir bien, en los ojos de la gente. Leamos. Y Samuel le dijo a Saúl: No volveré contigo, porque has rechazado la palabra del Señor, y el Señor te ha rechazado de ser rey sobre Israel. Y como Samuel se giró para salir, Saúl se aferró de la falda de su túnica y la rasgó. Y Samuel le dijo: El Señor ha rasgado el reino de Israel de ti este día, y lo ha dado a un prójimo tuyo, quien es mejor que tú. Y también, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es un hombre que debería arrepentirse. Entonces él dijo: He pecado, por favor, hónrame ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo, y adoraré al Señor tu Dios. Y así lo hizo. Entonces Samuel incluso dialogó con él, y hablaron de hacer la adoración, la que él hizo. La forma en que Samuel adoró a Dios fue que tomó la espada y cortó en piezas a Agag. Terminó el trabajo que debió haber sido hecho. Pase ahora a la siguiente pista.